tienen incomunicada Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Volvemos en una hora con más noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Víctor González, en el control técnico del espacio, un gusto. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener actualización sobre la situación de la provincia de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila cerró hoy el territorio, se reportaron 70 nuevos casos y hay una situación económica bien complicada que ha llevado incluso a que el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, anunciara una próxima visita durante esta semana de trabajo al territorio. Hablaremos ahí con varios activistas. También la situación del periodista Vladimir Turró, hostigado ayer y tiene algunas informaciones hoy que compartir con nosotros. La situación de Cristian Pérez Carmenate, un SOS, pide su madre Yolanda Carmenate, que se encuentra postrado ya en cama y sin atención médica ni medicamentos. Así como la situación de otro activista de derechos humanos, Virgilio, el preso político allá en Camagüey, tendremos actualización. Bueno, todo esto en el panorama del espacio en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias, titulares nacionales a esta hora de la tarde, Estados Unidos dice que está en marcha una revisión muy completa de su política hacia Cuba. Y el gobierno cubano es una dictadura militar, en el uso más estricto de la palabra, denuncia Tania Bruguera en la cumbre de Ginebra. La Habana, por su parte, acusó al Parlamento Europeo de grosería e inmoralidad por acoger el debate sobre la realidad cubana. Cuba vuelve a superar los 6.000 casos activos de COVID-19 en esta jornada, donde se reportaron 8 muertos y 1.156 nuevos casos, informó el Ministerio de Salud Pública. La Habana sigue siendo el epicentro con 449 casos, seguida de Santiago de Cuba por 136, Mayabeque 77 y la provincia de Ciego de Ávila con 71. También decretan en el territorio avileño, ante el rebrote de COVID, el cierre de las dos principales ciudades del territorio, la cabecera provincial y el municipio de Morón. Sumado a esto, pues, más de 100 agresiones a periodistas independientes en mayo, reporta el informe del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Y la paralización de la refinadora de aceite de Santiago de Cuba no afectará el aceite normado, dice el diario Granma. Hablaremos con santiagueros en algún momento en esta semana para ver si esto es verdad. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde y vamos a iniciar ya en breve con nuestro primer invitado. Pues intentaremos en unos minutos regresar ahí en la capital avileña con Roberto Valdivia para conocer detalles de lo que hay en el territorio. Mientras tanto, vamos a iniciar en el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, con el activista Leonid Carbonell para conocer detalles de la situación allí. Nos vamos ya a Baraguá y el contacto lo tenemos ahí a esta hora de la tarde con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Oh, gracias a ti, Tomás. Buenas tardes y fuerte abrazo y saludo a todos los amigos que están en sintonía del programa.
Bueno, 71 casos reportó Ciego de Ávila hoy. Han cerrado los territorios de Ciego y Morón, según para evitar la propagación. Sin embargo, en Morón se ven turistas rusos llegando a la ciudad, sumado al trasiego de entre y sale del territorio de las personas que trabajan en la callería. También, en otra noticia importante al respecto, pues durante esta jornada, en una entrevista con el diario provincial El Invasor de Ciego de Ávila, pues las autoridades, específicamente el intendente del Consejo de Defensa Provincial, reconoció que los índices económicos de Ciudad de Ávila caen al mínimo. Al respecto, el jefe del gobierno, el señor Miguel Díaz-Canel, ha anunciado ayer en su cuenta de Twitter una visita de urgencia durante esta semana de trabajo al territorio de Ciudad de Ávila. ¿Cómo andan las cosas por ahí? ¿Qué está pasando, Leonid, en el territorio avileño ante este rebrote y el desabastecimiento?
Toma, una situación bien compleja. La situación de la COVID aquí está muy compleja, y no solo Morón y Ciudad Ávila, dos municipios importantes para la provincia. También aquí en el poblado de Baraguá, en el municipio de Baraguá, también hay un rebrote grande de gente con COVID. Aquí en el poblado de Baraguá hay una cadena de contactos muy grande. Las guaguas han estado cargando personal y llevándolo para estos lugares de aislamiento, para pruebas y para hacer los PCR y demás, pero hay una incertidumbre muy grande, la población muy preocupada, pero de todas formas hay que salir a comprar y a buscar los poquitos que hay y lo que traen los particulares escondidos, pues, de los inspectores. Y un desabastecimiento total, Tomás. Esto es lo que ha provocado todo este tipo de propagación de virus. Además, las cepas que están entrando con todo este turismo ruso que se ha destapado en los últimos tiempos. Ha venido mucho turismo de Rusia y ha venido mucha gente que ha traído el virus importado de Rusia, que han estado viajando. Y todos los que vienen de Rusia vienen con el virus o con algún tipo de cepa de esta que se propaga rápidamente. Aquí la mala alimentación, Tomás, el desabastecimiento que hay total, Tomás. Aquí no están trayendo alimentos de ningún tipo. Aquí no se puede comprar nada, Tomás. Aquí no hay nada que comprar. Y entonces lo poquito que hay es con los campesinos, algún campesino que viene escondido en un carretón que vende algo, pero no hay nada. Las placitas desabastecidas, Tomás, y los precios altísimos. Hay una doble economía en este país, la que puso supuestamente en el reordenamiento de esta gente y la que tiene el cubano montada, Tomás. Realmente es algo preocupante. La situación del cubano es muy preocupante, y la represión es constante contra todo el mundo, Tomás. Contra todo el mundo, no solo los opositores. Aquí la represión es contra el pueblo, las multas son enormes, y el cubano tiene que salir a buscar comida. Y no hay nada que comer, no hay nada que comprar. Lo poquito que hay por ahí que aparece, hay que correr rápido y comprarlo. Es realmente muy preocupante.
Bueno, y yo te voy a decir algo. Y lo que viene del oficialismo es aún peor. En una entrevista con el diario El Invasor, el órgano oficial del Partido Comunista, pues el señor Roberto Obregón García, intendente del Consejo de la Administración Municipal, dijo que los principales indicadores económicos de Ciudad de Ávila han caído al mínimo. Las empresas locales de la ciudad han perdido más de 53 millones de pesos hasta abril, contó este señor. También entre los peores indicadores se encuentran los vinculados a comercio y gastronomía, que perdió 28 millones, 24 la gastronomía. Hay problemas en las ventas de productos del agropecuario, que cayó un 68%. Un caos lo que hay en el territorio avileño. ¿Cómo tú te explicas esto?
Mira, Tomás, hay una mala administración. Todos sabemos los defectos de este sistema. Y aquí se han ido agudizando en medio de una pandemia que no deja movimiento, porque realmente las personas enfermas que han ido muriendo en la provincia de Ciudad de Ávila se han ido manteniendo en bajos niveles que ellos han estado reportando, pero sí ha seguido. Y el caos es enorme, la despreocupación, el mal manejo de todos los negocios, de las empresas, es terrible. Y es el mismo sistema que no funciona, Tomás. Y mira, si esto es así, que el gobernador de la provincia está infectado de COVID y está el hombre muy mal. Y entonces, ¿cómo tú entiendes? Si ellos tienen que tomar medidas de seguridad y que tienen que organizar bien eso, ellos mismos se han enfermado ahí. Hay un descontrol total. Y entonces, constantemente echándole la culpa a la población, diciendo que la población tiene que ser más disciplinada, que tienen que ser... Si los indisciplinados son ellos, Tomás, y el relajo quien lo tiene son ellos, el mal manejo, la mala administración, todo es de todo el mundo y nada es de nadie. No hay preocupación por nada aquí. No se preocupan por la alimentación de la población, que eso es más importante. Y en estos momentos, Tomás, la población está muriendo de hambre. ¿Te das cuenta estos datos que están dando oficialmente ellos? Imagínate, Tomás, cómo es la situación aquí. No tenemos que comer. no tenemos que comer. Y entonces es una situación bien caótica, provocada por ellos mismos, Tomás, por la mala administración, por el mal manejo de los negocios. Y en medio de una pandemia han creado un desastre económico con todo este reordenamiento económico, que al final no tiene nada de ordenamiento ni tiene nada. Lo que han hecho es un desastre. Lo comenta toda la población, Tomás, no te lo estoy diciendo yo, lo comenta todo el mundo aquí en Cuba.
Increíble, gracias. En Baraguá, el municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila, con el activista Leonid Carbonell. No hemos logrado establecer la comunicación con Roberto Valdivia. Vamos a ver si pasamos con nuestro próximo invitado. De todas maneras, mañana pues seguiremos dando la atención a la posible visita que realice ahí al territorio el jefe del gobierno Miguel Díaz-Canel ante el anuncio del propio intendente y autoridades de la provincia del cierre del territorio y la situación bien compleja económica que hay en Ciudad de Ávila, que se consideraba hasta no hace mucho una de las provincias con mejores rendimientos en la producción agropecuaria a nivel nacional. Los indicadores que están planteando en el territorio son bastante negativos y esto lleva pues a pensar que si en Ciego de Ávila, que es una provincia eminentemente agrícola, la situación económica es caótica, ¿qué podemos esperar para territorios como Guantánamo, Holguín, Granma, Pinar del Río? En fin, esta es la realidad nacional que tenemos. Ayer hablábamos con el periodista habanero Vladimir Turró, que recibió una amenaza velada ahí en el Policlínico de Párraga. Vamos a ver si establecemos, tampoco tenemos a hablar, vamos a ver si tenemos ahora, más adelante intentaremos hablar con Vladimir. Vámonos primero ahora con Esteban Ajeta Abascal en el occidente del país para conversar un poquito con él sobre el tema del ganado. Buenas tardes, Esteban.
Hola, Tomás, buenas tardes. Aquí desde San Diego de los Baños, Pinar del Río, enfrentando la situación que tenemos con la COVID. Ayer salieron 130 y tantos casos y hoy estamos en una misma situación. ¿Y cómo está la cosa por allá?
Bueno, por acá afortunadamente estamos mejor que lo que están sufriendo ustedes por allá. Precisamente hablando de la situación del COVID que sigue fuera de control, bueno, pues me gustaría que usted, a nombre de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, me cuente quiénes son estos exitosos ganaderos cubanos, que uno de ellos pues anunciaron el fin de semana que en Camagüey, otrora potencia ganadera de Cuba, se lograron sacrificar 10 reses para la venta a la población. Estos ganaderos, según dijo el diario Adelante, pues mostraron su optimismo con un anhelo que habían deseado de años. Así calificó un ganadero la matanza y la venta de sus vacas. De otra parte, pues, en otra nota, en el día de hoy, cumplió el Estado, sigue con la propaganda. Un ganadero en la provincia de Mayabeque, Jesús Lazo Pérez, dijo que se convirtió en el primer ganadero de Mayabeque en tener el derecho a sacrificar 4 reses, informó la prensa oficial cubana, específicamente el diario de Mayabeque y también el noticiero del mediodía de la televisión cubana. Ahora, Esteban, yo he hablado con cantidad de campesinos, las dificultades que tienen ustedes, que ven que estas altas metas son básicamente imposibles para un ganadero producir el exceso luego de las fuertes metas que tiene con el gobierno para que le quede un excedente para él. ¿Quiénes son estos ganaderos que están entrevistando a la prensa cubana, que están ya pues sacrificando animales y sobrecumplen los planes con el gobierno en medio de la crisis económica que tiene el país? ¿Esteban?
Oígame, Tomás.
Sí.
Ajá, sí. Tres líneas. Mire, realmente estas situaciones se dan en lo que es también la parte de esta tabacalera, el hombre habano, que es el hombre de puntería del gobierno. Toda demagogia siempre ha tenido que tener una punta de lanza, porque sabemos que todo este andamiaje que se hizo, toda esta propaganda, porque de ahí no pasa, ni va a pasar de ser propaganda, tiene que estar acompañada de algún tipo de signo, de algún tipo de señal. Entonces, con esto, sencillamente, estos ganaderos son, como le dije, como los hombres habanos, que son los que le dan la apariencia al gobierno de que todo va bien y de que todas las proyecciones que se han hecho van hacia adelante. Pero en realidad nosotros, los cubanos de a pie, los que sufrimos todo lo que es el bloqueo interno del país, los que sufrimos el desabastecimiento, sabemos, como decimos sencillamente, esto es para el noticiero. Esto no pasa de ser noticia, esto no pasa de ahí. Camagüey siempre fue una provincia que se caracterizó por ser una provincia ganadera. ¿Qué significa? Esto es un símbolo, esto es simbólico. ¿Qué significa? 10 vacas, que sacrificaron 10 vacas en Camagüey. Esto es risorio. En una situación en que está viviendo el país de hambruna y una situación que realmente las personas ya no saben qué van a hacer. Entonces,
Esteban, dentro de la misma agricultura también hay privilegiados del gobierno, hijos de generalotes, funcionarios.
Lógico, hermano, estos son personas que ellos tienen preparadas para, y esas mismas vacas que sacrificaron son la mitad o más de la mitad para comérselas ellos mismos, ¿me entiendes? Esto no pasa de ahí, esto es un engaño más al pueblo cubano para que las personas sigan creyendo en ese sistema decadente. No hay como tal un abastecimiento ni nada por el estilo. Esto es simbólico. Eso de ahí no pasa. ¿Entiendes?
Entonces tú consideras que esto roza más en la propaganda que en la realidad.
Mire, yo no sé, ¿tienes alguna foto ahí que te he enviado? Y hoy precisamente cuando me llamaste, estaba casualmente, porque así es la vida, pasando por frente de una vaquería que está obsoleta, ahí sin vaca, sin nada, ya lo que queda son los postes nada más, y ahí nada más, ahí no hay ni siquiera un ternero, ahí no hay nada, para que el país pueda darse el lujo del día de mañana decir que echó adelante toda la producción ganadera, de que va a abastecer. Tiene que haber una infraestructura diferente, tiene que haber un cambio profundo a través de, y vuelvo, y ese es mi trabajo, y por eso lo hago, a través de la campaña que venimos haciendo de los 5 puntos, ¿me entiendes? Donde liberen al campesino, donde sea un campesino libre, que motivado, que pueda. Estos son 5, 10 campesinos, comparado con toda la masa de campesinos que hay en todo el país, que están sin zapatos, a pie, sin insumos, las tierras están yemas ahí, sin nada, sembrado. Las casas de tabacos aquí en la zona de Pinar del Río cayéndoseles arriba, con tinglados hechos en los patios de la casa para poder, si acaso tienen una vaquita, algunos de los campesinos privilegiados para el poquito de leche, ¿me entiendes? Y no pueden ni siquiera comercializarla, porque si lo van vendiendo un poquito de leche, los multan y le quitan hasta la pobre vaca.
Increíble. Sí, increíble. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en San Diego de los Baños, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar la primera parte del programa en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido, ahí en el territorio, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Bueno, buenas tardes, Tomás. Un saludo cordial y fraterno para todos ustedes por allá y para la audiencia también.
Bueno. Usted ha lanzado en sus redes sociales un SOS a laboratorios internacionales dedicados a la búsqueda y captura e identificación de productos. ¿De qué se trata este producto sospechosamente vendido con el título de picadillo que hemos visto en la foto? Y la verdad que no tiene mucho tipo de picadillo. ¿Qué es esto que vendieron?
Mira, doloroso, la carencia total de amor al pueblo. Es lo que estamos viendo, un picadillo que llegó de varios días después que no llega nada a las casillas esta para abastecer a la gente de alimentos con mucha necesidad y mucha hambre que hay. Muy extraño, un amigo mío, muy que lo aprecio mucho, me dijo, bueno, oye, haz un experimento con un animal, con un perro y demás. Yo, bueno, todo esto de tratamiento animal y lo que es la protección animal no lo hice, lo hice con un ave corral. La estoy viendo un poco desestabilizada y demás. Y bueno, no me voy a comer por el momento este picadillo. Es un picadillo muy extraño, realmente con un olor, una pestilencia muy, 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 muy penetrante y un color y además unas partículas ahí que no están muy determinadas o no reconocidas. Bueno, los laboratorios dirán en el futuro, ojalá que no suceda nada, pero bueno, el hambre está llevando a la gente a la desesperación y no hay otra opción, Tomás. Es una situación muy, muy grave lo que hay en el abastecimiento por acá. los mercados siguen totalmente desabastecidos y realmente son cosas que están sucediendo que, bueno, que ni los dirigentes de este gobierno se comen un picadillo como este, ni tampoco lo vemos en el turismo, en los hoteles y demás. Es una situación difícil a la que estamos enfrentando, y no hay producción alguna, es lo que estamos viendo, Tomás. Y todo esto del COVID y la hambruna, no saben la gente, bueno, hay quien te dice, prefiero morirme del COVID que no de hambre, ¿no? Porque hay una situación y el régimen no está haciendo nada al respecto. Cada día vemos menos cosas, menos productos y no hay opción alguna, no hay opción.
Una pregunta, Adriano. ¿Dirías tú que hiciste tu recorrido hoy que ante la escasez que hay, aumenta la desesperación y aumentan las personas el nivel de críticas y protestas en su manera, ¿no?, en contra del gobierno?
Sí, mira, por lo que está haciendo el gobierno, el rey me está esperando, estoy seguro, un estallido social. De hecho, están patrullando noche y madrugada a la ciudad con el Ministerio del Interior y todos sus departamentos, además de directivos y trabajadores de empresas. Y realmente la gente, las personas están hablando muy fuerte en la calle, solamente lo que podemos ver en el futuro es, bueno, ya enfrentarse de manera masiva a estos cuerpos represivos, porque hay un descontento popular muy, muy marcado. Y bueno, vamos a ver el futuro, ojalá que no haya derramamiento de sangre, porque el hambre está llevando el desespero a la gente, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano para nuestro espacio. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes, 8 de junio. Nos vamos a la pausa informativa aquí en nuestra emisora, en nuestro espacio. En minutos regresamos con la segunda parte de nuestro programa en la tarde de hoy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso ya a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de junio, acá en Radio Martí. Bueno, hay una situación bastante complicada con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, que como todos saben está en licencia extrapenal luego de un cáncer, pues, que aparentemente ocurrió estando en prisión en el territorio de Victoria de las Tunas, pero la situación de Cristian Pérez Carmenate va de mal en peor constantemente. Y vamos a tener información con ambos activistas. Vamos a hablar primero con Cristian y después con su mamá. Vamos a iniciar con Cristian Pérez Carmenate, este activista de la Unión Patriótica de Cuba, en licencia extrapenal ante un precario estado de salud en Victoria de las Tunas. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted?
Bueno, nosotros estamos bien. Lo que queremos es saber cómo está usted, porque su mamá, que me imagino que después de usted podremos hablar con ella, ha lanzado un SOS en las últimas horas, que usted está postrado en la cama, tiene problemas con los medicamentos, la asistencia médica y su estado de salud se deteriora. Cuéntenos, Cristian.
Sí, Tomás, hace alrededor de mes y medio, quizás un poquito más, que no tomo ningún medicamento para mi mieloma, para mi cáncer en los huesos, y entonces esto me ha ido deteriorando. Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama con fuertes dolores en la espalda, en los huesos, en la rodilla, donde quiera me duele, y mi estado se ha ido deteriorando. Y resulta ser que el hospital no me da ninguna respuesta al medicamento, me dice que no hay, y para colmo ni una dipirona, ni nada, ni un ibuprofeno, nada para calmar aunque sea un poquito estos dolores que tengo.
Bien, ¿qué medicamentos? Para la audiencia que está escuchando, a ver si aparece un buen samaritano, ¿qué medicamentos son los que usted necesita para su padecimiento?
Bueno, el único medicamento que el médico me mandó fue talidomida.
¿Qué es esto? ¿Qué es un antibiótico, un antiinflamatorio?
No, eso es para el tratamiento de mi cáncer. Pero bueno, para hablando de eso, yo con un frasquito de ibuprofeno me gustaría aunque sean 3 o 4 días aliviar este dolor tan grande, a ver si yo aunque sea me puedo enderezar un poquito.
Usted no puede caminar en este momento, Cristian.
No, Tomás, yo hace más de un mes y medio que yo de la cama no me levanto.
¿Cuántas libras usted está pesando?
Yo debo de estar pesando unas 100 libras más o menos por ahí.
O sea, que usted en el último mes y medio ha ido teniendo una súbita pérdida de peso.
Sí, cómo no.
O
y
sea,
entonces los dolores son inmensos porque no puedo dormir ni de costado, ni pues ni puedo dormir del otro, es de boca arriba y unos dolores en la espalda, muchas contracciones musculares también.
Ven acá, Cristian, y ha habido problemas también con el, aparte de la falta de medicamentos, ¿usted está recibiendo la atención médica en el hospital Ernesto Guevara de la Serna o también ha habido problemas con los turnos médicos?
A ver, con los turnos médicos no. A mí el médico que me atiende desde que me diagnosticaron mieloma, él ha ido inventando con lo que tiene, porque esto no es primera vez que pasa. La primera, hubo un medicamento, el Mermersalán, y eso nunca apareció, y entonces él ha tenido que ir resolviendo con otros medicamentos que no resuelven la situación, pero alivian una cosa. Y entonces yo, como un tratamiento tal como tal, yo todavía no he tenido.
Increíble. ¿Su mamá está por ahí, Cristian?
Yo estoy acá arriba en mi casa, ella vive abajo. Nosotros vivimos una biplanta, yo vivo arriba y ella vive abajo, Tomás.
Ah, vamos a intentar llamarla y ahora a ver si podemos hablar con ella.
Está bien, muchas gracias.
Gracias, Cristian Pérez. Vamos a ver si podemos hablar con la mamá, pues con Yolanda Pérez Camenata. Acabamos de hablar con Cristian. Vamos a ver si podemos hablar con su mamá, que está esperando también la llamada, quería hacer la denuncia. Estábamos hablando con el propio Cristian Pérez Camenate. Vamos a ver si podemos hablar con Yolanda Pérez Camenate también ahí en el territorio para que nos cuente la situación de su hijo en un visible estado deteriorado de salud, y vamos a intentar la comunicación con Yolanda Pérez Carmenate también allí en Victoria de las Tunas, pues Yolanda Carmenate, que quiere hacer la denuncia de la situación que tiene su hijo Cristian Pérez Carmenate sobre la cuestión del empeoramiento de su estado de salud. Es lo que nos proponemos ahora, pues hablar con ella allí en Victoria de las Tunas. Parece ser que sí, que ya tenemos restablecida la comunicación en Victoria de las Tunas con Yolanda Carmenate, la madre del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, en delicado estado de salud, más de mes y medio sin tener los medicamentos necesarios para enfrentar este megaloma que tiene, el cáncer que tiene diagnosticado de los huesos, que se le detectó estando en prisión, por lo cual se le dio una licencia extrapenal y se encuentra ahora en este delicado estado de salud en Victoria de las Tunas. Nos vamos ya a Victoria de las Tunas. Tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde con Yolanda Carmenate, la madre de Cristian. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Es una bendición contactar con ustedes.
Bueno, acabamos de hablar con su hijo. No lo teníamos previsto, pero ha sido algo muy fuerte escuchar de su propia voz en las condiciones que se encuentra, apenas pesando 100 libras, sin medicamento por más de un mes. ¿Cuál es la situación de su hijo, Cristian Pérez Carmenate, en este momento?
Sí, mira, hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando y se mantiene postrado a causa de la negativa de medicamento por parte de funcionarios del hospital Ernesto Guevara aquí en Las Tunas. También presentamos problemas con el transporte, ya que con el que contamos resulta peligroso, además doloroso para su organismo. Los alimentos no son los adecuados y en su mayoría son nulos y otros malos tratos, todo ello de manera injusta y discriminatoria, asimismo de perfil sistemático, masivo e intencional. Acciones que corroboran que la dictadura terrorista Castro Canel continúa vulnerando peligrosamente el derecho a la vida de mi hijo. Verdugos que no se han conformado con provocarle daño, también de prolongárselo. A pesar de que es un paciente víctima de secuelas de patologías crónicas por parte de la nombrada dictadura, a la cual responsabilizo de lo que le pudiera suceder a Cristian. Y vuelvo hacer un llamado a los congresistas de Estados Unidos, en especial a María Elvira Salazar, a su vez la Fundación Cubana Americana, para que ayuden a Cristian a recibir tratamiento médico en los Estados Unidos, ya que su vida se encuentra en inminente peligro de muerte.
Yolanda, ¿diría usted que está realmente en peligro la vida de Cristian? Está muy delicado, ha perdido peso. ¿Cuáles no se alimenta bien? Cuéntenos.
Que no hay alimento. Aquí no hay alimento para un enfermo. Viene una vez al mes un pedacito de pollo y de ahí no hay nada más que uno pueda conseguirle. Ni tiene leche para tomar cuando tiene el medicamento.
¿Y él por paciente de cáncer no tiene una dieta especial?
Es una dieta especial, pero que es una cosa que es mínima. No satisface las necesidades de lo que él lleva. No es la dieta que le corresponde.
¿Qué es lo que es esa dieta? ¿En qué consiste? Para que la audiencia escuche. ¿Cuál es la dieta al mes que él recibe?
Bueno, exactamente, yo tengo entendido que es media libra o una libra de carne vaca al mes.
Imagínese.
Y de ahí, ajá, entonces ni hay arroz, ni hay vianda, ni hay nada, absolutamente nada para darle a esa criatura.
¿Y calmantes? ¿Y calmantes?
Tampoco. Ese muchacho con un cáncer que se pone, que da grito y no tiene nada para quitarle el dolor. Es algo terrorífico ver cuando ese muchacho le ataca ese dolor que no hay con qué calmárselo.
Ven acá, Yolanda, ¿y en el hospital qué dicen?
Bueno, que no hay. A ellos qué le importa decir. Y entonces, en el hospital, este último medicamento, que ahora no lo recuerdo, la farmacéutica no quería ni hacerle los papeles para que una vez al mes se lo den, porque decía que había otros pacientes que lo estaban usando, como discriminándolo y desplazándolo, que no le iban a dar el medicamento. Y esta es la fecha, que lleva alrededor de 40 días encamado y no ha podido resolver los medicamentos.
Cómo no, gracias, Yolanda. Yolanda Carmenate, madre de Cristian Pérez Carmenate, con una actualización sobre su estado, su delicado estado de salud ahí en la provincia de Victoria de las Tunas. De Victoria de las Tunas vámonos a la vecina provincia de Camagüey, específicamente allá en el poblado de Sibanicú. Establecemos el contacto con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huertas. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, ya llevamos rumbo al noveno día, diría yo, ¿no? Permanece en celda de castigo en la prisión de Kilo 9, Vigilio Mantilla Arango. ¿Qué se ha enterado usted?
Sí, y Tomás, estamos denunciando que continúe en celda de castigo, como acaba de decir, Tapiada, el prisionero político y líder agramontino de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien extingue una sanción de 7 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Desde el pasado día 30 de mayo del año en curso, el prisionero de conciencia Mantilla Arango se encuentra en una celda de castigo, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. El hecho para recibir tales torturas fue permitir en su horario de llamada que el reo común Yasmani Echemendía Jiménez denunciara las torturas y violaciones a los derechos humanos que ahí se cometen contra los prisioneros comunes. Lo cierto, Tomás, es que Virgilio Mantilla Arango permanecerá por tiempo indefinido en las celdas de castigo para evitar que desde el interior de la prisión continúe sacando denuncias. Sin embargo, la situación actual del prisionero político empeora día tras día, pues ya no le están suministrando los medicamentos para sus dolencias, medicamentos que le fueron diagnosticados por los especialistas antes de ser enviado a prisión. Los mecanismos implementados por la seguridad del Estado para doblegar la moral del prisionero político Virgilio Mantilla Arango constituye una flagrante violación a lo suscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya es hora de que Virgilio Mantilla Arango sea liberado, pues su sanción fue injusta tras un arbitrario y manipulado proceso judicial, el cual no se ha podido comprobar.
Bueno, Una pregunta, Jordan. ¿Se sabe si él está tomando agua?
Sí. La dificultad más grande, las informaciones que me están llegando por diversas vías, gracias al trabajo que en conjunto se realiza dentro de los centros penitenciarios de la dictadura, lo que sí me hace mucho hincapié de que a Virgilio no se le está suministrando los medicamentos. Recordemos que Virgilio parece de un dolor muy severo en la cervical de hace más de 10 años, producto de una brutal golpiza que recibió por la Brigada Especial y Avispas Negras de la ciudad de Camagüey. Estamos hablando de un líder de la provincia de Camagüey, un patriota contestatario que no se silencia ni se calla ante las brutalidades del régimen comunista.
Jordan, él está en huelga.
En estos momentos no está en huelga. En estos momentos te puedo asegurar de que él no está en huelga.
Está bien. Pero no le están dando los medicamentos. Y figúrate tú, un hombre que hasta también recientemente pasó el COVID-19 hospitalizado.
Sí, sí, que permaneció 13 días en el hospital, en la sala ahí del Hospital Provincial Amalia Simón, allí ubicado en la ciudad de Camagüey, y que se vio seriamente afectado por la COVID. Y más todavía aún, Tomás, volvemos a recalcar de que estas celdas son celdas que siempre están húmedas, sucias, donde pululan las cucarachas, las chinches y todo eso, y realmente en condiciones infrahumanas, como acabo de decir anteriormente. Entonces realmente estamos preocupados por la situación de salud y el estado actual personal del prisionero político y líder de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Aramis.
Jordan, finalmente, Camagüey, la provincia y la capital, la ciudad, la cabecera provincial, ha tenido un repunte tremendo nuevamente de COVID. ¿Todavía sigue complicado el tema del COVID en las prisiones?
Sí, todavía sigue complicado, aunque con menos agresividad que como pudiéramos haber estado denunciando dos meses anteriores. Pero sí, sigue, aunque se han incrementado, Tomás, es bueno puntualizar eso, las medidas por parte de los militares de estas prisiones, en todas las prisiones ya cuentan con un destacamento donde el reo que llega aún de permanecer, por ejemplo, en la prisión de Kilo 9, que es para donde primero los mandan, hay un destacamento que es para mantenerlos 14 o 15 días aislados. De ahí son enviados a las prisiones donde, por ejemplo, Kilo 7 o Kilo 8, donde también al llegar son aislados por 14 o 15 días para estar bien seguros de que no portan la enfermedad ni nada. Pero aún todavía se puede presenciar de que existen serios problemas de salud en estos centros penitenciarios, y aún más grave el problema de los medicamentos, la cual es bastante seria la situación que se puede estar viendo ahí ahora.
Cómo no. Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, dando una actualización sobre la situación del prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Desde el domingo anterior, o sea, al domingo fueron 8, lunes 9, hoy cumple 10 días en celda de castigo en la prisión de Kilo 9 por el delito de haber denunciado el maltrato contra un preso común en el territorio agramontino. Esa es la situación que tenemos. Vamos a refrasear algunos titulares. No hemos podido hablar con Roberto Valdivia, tampoco con Vladimir Turró. Y, en fin, queríamos hablar con ellos sobre el tema del COVID. Sobre la situación de noticiosa en el día de hoy, pues, y ha hecho titulares la situación del COVID en el territorio nacional, sobre todo destacando que en la jornada fallecieron otras 8 personas y se reportaron 1.156 casos. Específicamente llama la atención el incremento de los casos reportados en la provincia de Ciego de Ávila con 71. A raíz de esto, en el territorio avileño, las autoridades del Consejo de la Defensa Provincial decidieron cerrar el municipio cabecera y también el municipio de Morón, fronterizo con la Cayería Norte, Cayo Coco, Cayo Guillermo, donde están los turistas rusos, sobre todo en este momento. También durante esta jornada, pues fue importante la denuncia que finalmente logró hacer Tania Bruguera, a pesar de que cuando le correspondía ayer su turno, pues fue bloqueado el acceso al internet con la complicidad de la empresa estatal cubana y la telefonía de Texas impuesta por el gobierno cubano, pues finalmente ella pudo enviar un mensaje de audio, tanto en español como en inglés, a la Cumbre de Derechos Humanos de Ginebra, donde se dio a conocer este poderoso testimonio de la fundadora del Instituto de Activismo, Ana Ardente, quien ha denunciado pues al gobierno de Cuba como una dictadura militar, en el uso más estricto de la palabra. Así denunció en su texto enviado Tania Bruguera, la cual también incluyó pues palabras fuertes sobre todo lo que estaba ocurriendo con la alerta al movimiento 27N, al movimiento San Isidro. Bruguera denunció que Cuba es una prisión donde se crean leyes para proteger a los que están en el poder, y lo único que funciona en esa sociedad de manera eficiente es el Departamento de la Seguridad del Estado. Además, pues denunció la artista que se bloquea el acceso de los ciudadanos a los medios independientes a través del internet, se penaliza el periodismo independiente ciudadano a tal grado que si se publica un comunicado en Facebook que es escrito, que es crítico del gobierno, pues te buscan y te imponen una multa superior a tu salario mínimo mensual. Esto, entre otras denuncias que hizo Tania durante esta jornada. En tal sentido, pues La Habana no perdió tiempo, la propaganda castrista, y ha acusado al Parlamento cubano de grosería e inmoralidad por acoger un debate sobre Cuba. Sin mencionar los nombres, la prensa oficial tacha a los eurodiputados promotores de la discusión de nostálgicos del franquismo. Vamos, antes de terminar brevemente, vamos a establecer el contacto con el líder del Ministerio Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, en Victoria de las Tunas. Apóstol, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, saludos. Ayer intentamos comunicarlo, no fue posible, gracias a Dios lo tenemos hoy. Y nada, queríamos haber actualizado con usted la situación de lo que ha estado con el continuo hostigamiento de que ustedes son víctimas. Ahora ocurrió y pudimos hacer un reportaje hoy, el acoso que sufrió este domingo pues el apóstol Alain Toledano, también líder de la Iglesia Emanuel y del Ministerio Internacional Apostólico Sendas de Justicia. Bueno, pues el domingo recibió en su casa, allí en el reparto Abel Santa María, la visita de esbirros de la seguridad del Estado y nada más y nada menos de que el secretario del Partido Comunista del reparto, que lo quiso forzar a que 8 personas feligreses de su ministerio saliesen de la casa culto cuando estaban sentados con nasobucos y cumpliendo el distanciamiento social, mientras que a escasos metros, como dice el video publicado por Alain, había una multitud fajada por coger un pan, y esto no le importó al oficial este del Partido Comunista. Lo que venía era a buscar la represión de la libertad religiosa. ¿Qué le parece, pastor?
Bueno, estoy al tanto de todo eso y de primer plano, porque enseguida vi lo que publicó Alain, me llamó, le di mi solidaridad. Claro que estamos condenando eso, porque ya creo que se está pasando del límite, porque vimos que Alain tenía una exactitud allí más que en cualquier lugar estatal, y que esto obedece precisamente a que estamos siendo hostigados por un lado, por otro lado, en una provincia, en otra. Ahora acabo de ver un pastor que me está pidiendo oración, que la seguridad del Estado lo citó, y es que no tenemos tranquilidad en medio de este momento difícil que vive la nación, donde hay un montón de factores que coadyuvan a poner a Cuba ahí en un hervidero, y que nosotros que estamos haciendo cosas buenas, tranquilas, creo que es un abuso, porque el apóstol Alain estaba compartiendo ahí con sus 8 líderes. Creo que es un abuso. Ahora mismo, antes que me llamara, le acabo de mandar un documento a Alain que el Ministerio de que el Ministerio de Justicia emite para poder, para que se puedan reunir. Ayer, el domingo, vi cómo le pidieron el documento y Alain no lo tenía, porque no lo habían sacado. Veo que lo sacaron hoy. Entonces, es así constantemente. A veces lo dicen por la televisión y no mandan el documento. Pero uno no tiene quien quejarse, no tiene quien reclamar, no tiene, es constantemente. Y es verdad que es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno con las iglesias en este... en este tiempo, no dejándole un respiro, porque tú sabes, uno se siente mal, y uno cada vez que viene una persona de esa a la casa, que te está intimidando, que te está amenazando, que te está metiendo multas constantemente a la gente tuya, uno está viviendo una tensión que no tiene por qué, porque no estamos haciendo nada malo, que los que están haciendo lo malo no están siendo sancionados, que los que están haciendo verdaderamente lo malo están libres por las calles, están haciendo lo que quieran. Entonces, estamos viviendo un momento bien difícil desde el punto de vista personal también, en el, tú sabes, nuestro carácter, en la familia, porque no sabes cuándo pueden llegar. Porque aunque hagas lo bueno, aunque estés haciendo lo excelente como la IN, entonces no hay tranquilidad, no hay paz en lo que está haciendo la iglesia. No le agrada nada, no quieren reconocer la iglesia como una entidad en esta nación que tiene un derecho y un deber.
Finalmente, apóstol Mario Jorge Travieso, el líder y el director del Instituto PASMO, un amigo suyo, el pastor bautista Mario Félix Leonardo Barroso, ha denunciado en este mismo espacio, ayer dijo, una alerta internacional que el régimen cubano está usando la pandemia para tratar de molestar y darle un golpe de gracia a las iglesias cristianas en Cuba. ¿Usted coincide con esta opinión?
Claro, claro. Mario está actualizado en todo lo que está, porque tiene relaciones con nosotros. Y decir aquí que somos amigos de Mario, buscar su lío aquí en Cuba. Pero nuestra amistad no la decide un régimen, no la decide un gobierno. Nuestra amistad tiene base sólida, que no hay quien nos diga a nosotros quiénes son nuestros amigos y quién no. Mario es nuestro amigo, como hay otros que son nuestros amigos, aunque sean una espina en el régimen. Pero Mario está en línea, porque la pandemia está siendo usada para multar a los pastores, para reprimir a los pastores, para hostigar a los pastores, para tener las iglesias en muchos lugares bien reducidas, donde no se pueden congregar. Entonces, está siendo un elemento efectivo para que la iglesia esté reprimida en este momento y esté relegada.
Cómo no. Las gracias en Victoria de las Tunas al apóstol Mario Jorge Travieso, líder del Movimiento Internacional Apostólico Viento Recio. Así concluimos nuestro programa este martes 8 de junio aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico de audio en la tarde de hoy, Víctor González, y Patricia Martínez, como de costumbre en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Nos vemos mañana. Adiós, me dio.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.